todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Luis Benchi y José Luis Renda.
Aunque estamos en un momento de fresquito, en un momento en que la temperatura ha ido bajando, en verano la temperatura va a subir en las escuelas, pero la temperatura ya subió en la campaña política. El caso de Irizarry Pavón tiene a Ponce bien caliente, sobre todo la revelación de que el alcalde usó parte de los $50,000 de un préstamo personal que se supone que fueran para costear su campaña, en contratar un abogado que investigara si su esposa, la primera dama de Ponce, le estaba siendo fiel. Pero también está caliente el asunto electoral del voto adelantado. Esta semana ha habido denuncias y contradenuncias sobre ese tema al interior del Partido Nuevo Progresista. 4 funcionarios del Correo Federal fueron acusados y arrestados ayer por no entregar votos adelantados que se tramitaron por correo en la contienda en que quedó electo el actual senador por el distrito de San Juan, Juan Oscar Morales. La comisionada electoral del partido Victoria Ciudadana destacó que Morales ha estado involucrado en otros señalamientos de irregularidad con respecto a su elección como representante, y ahora surge un planteamiento de irregularidad con respecto a su elección en una elección especial, valga la redundancia, como senador del Distrito 1 de San Juan. Además, el PNP huele a fraude en términos de sus manejos electorales, dijo Lilian Aponte, que habló con Milly Méndez en Radio Isla 1320.
Bueno, es preocupante y es curioso porque aparentemente, ¿verdad? Juan Oscar Morales le sigue como un patrón de cuestionamiento en cada elección que lleva tiempo. No nos olvidemos, ¿verdad?, que Juan Oscar Morales ocupa inicialmente su silla en la Cámara bajo un proceso completamente fraguado de dudas y de acusaciones, que es el escaño que le corresponde en realidad a la licenciada Eva Prado. Y pasa, ¿verdad?, que va a ocupar la silla en el Senado, y ahora surge también otro esquema que involucra también el voto adelantado en esa misma elección donde él también corre. Y este es el mismo individuo que se ha pasado en los últimos meses en radio acusando a electores jóvenes y al movimiento Victoria Ciudadana de fraude a través de inscribir electores que ni podemos hacer, ¿verdad? Así que eso es el patrón que lo persigue, es lo más curioso de todo.
Están calientes las elecciones y también está caliente el debate sobre el DMO y el asunto del turismo en Puerto Rico y la seguridad de los turistas en Puerto Rico. Ayer Tomás Ramírez, el vicepresidente del DMO y uno de los principales líderes del turismo en el oeste del país, nos dijo que era para las gradas el proyecto, la medida que radicó y que se aprobó en la Cámara de Representantes para desmantelar el DMO, que eso no tiene la menor posibilidad de desarrollarse. Y además dijo Tomás Ramírez que lo que pasa es que Ángel Mato, el proponente de esta medida, se ha convertido en el peor enemigo del turismo en Puerto Rico. Eso dijo Tomás Ramírez aquí en Radio Isla 1320.
Mira, no va a pasar, eso es un proyecto para las gradas y de hecho está mal redactado. Se aprobó por descargue sin ninguna discusión. Y es uno de los proyectos y resoluciones, una más de las que el representante Mato lleva sometiendo desde el 2021. Él se ha convertido en el enemigo número uno del sector turístico y pues lleva esta campaña personal, que es en cierta parte xenofóbica, contra el Ejecutivo, que ha hecho un gran trabajo y contribuido al desarrollo económico y la recuperación económica de Puerto Rico.
¿Usted dice que es xenofóbica porque es anti-extranjera o anti-estadounidense? ¿Usted diría que lo?
Eso es correcto, porque ese ha sido el punto de algunos representantes de la Cámara, que ellos quisieran ver un puertorriqueño liderando eso, y lo que escogimos traer al señor Dean, que de hecho tiene conexiones puertorriqueñas por más de 25 años y su esposa es puertorriqueña, pues es el mejor recurso que pudimos pagar para que nos enseñara qué era el mercadeo de un destino turístico como Puerto Rico.
Son las 6:19. El representante por Carolina y portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Ángel Matos. Buenos días, legislador.
Buenos días, Pensi, para ti y la familia del 1320.
Usted lo que está haciendo ahí es moviendo esas aguas porque que quiere formar su revolú en año electoral, pero eso no va para ningún lado y esto es para las gradas, dijo Tomás Ramírez.
Pues mira, Pensi, yo no tengo primaria. Llevo 27 años en el quehacer legislativo, 3 cuatrenios, ahora 4 como representante. Y lo que Tomás no quiere hablar es lo que fue la denuncia de umbral del aumento de Bradín, que a Tomás Ramírez y su hijo recibieron fondos de turismo y del DMO producto de un evento que ellos realizan con fines de lucro que se llama hotelier.com, una denuncia que ya ha mostrado interés en las autoridades investigativas de este país, porque eso es un esquema de pay for play. Así las cosas.
O sea, que a ellos le dieron, lo que usted está diciendo es que ellos le dieron fondos para que realizaran un evento por allá por Cabo Rojo, y usted entiende que eso es ilegal.
Bueno, si usted no pide dispensa, si usted no se abstiene en el voto de la Junta que vota a favor de estos auspicios, si el DMO le niega auspicio a otros productores de eventos y usted tiene un beneficio directo, al igual que Tata Charbonnier y otros, eso es pay for play. Pero de nuevo, Tomás Ramírez es el que sale como una especie de verruga pelúa, Penchi, a defender el DMO en estos tiempos que yo conseguí 26 compañeros populares del PIB, de Victoria, de Dignidad, que votaron a favor de cancelar
un
contrato.
¿Qué es eso de verruga pelúa? ¿Qué es eso?
Dice una cosa indeseable que tú tienes que autorizar y tienes que extirpar de todo que hacer político del país. Una organización que se gana 70 millones al año y todavía Puerto Rico sigue siendo la isla del encanto, y si la compañía de turismo no financia los eventos de mercadeo mundial, pues Puerto Rico desaparece del quehacer turístico del planeta. De nuevo, este proyecto ahora fue al Senado, no hay necesidad de las gradas, y de nuevo, pues tomar,
o sea,
una,
este es un proyecto que el gobernador tendría que firmar.
Y se definirá el carácter del gobernador si va a seguir auspiciando un contrato que de ab initio Penchi no ha traído nada distinto sobre la mesa, y con relación a que si somos o no somos xenofóbicos, cuando se acaban los argumentos lo que quedan son disparates, Penchi.
Por eso, pero el gobernador dijo precisamente en Cabo Rojo que él respaldaba el DMO.
Pues Cabo Rojo, ese es donde está el parador de Tomás Ramírez, que recibe fondos federales sin dispensa de ética y, ¿verdad?, sin ni siquiera una opinión consultiva. De nuevo, pues si es pay for play, es igual al PNP. Pues yo entiendo, Penchi.
Bueno, por otro lado, el empresario Ramírez dijo que el aumento que había recibido el director ejecutivo del DMO era el de 3% que está en el contrato, que es el mismo todos los años.
No, Penchi, son dos votaciones distintas. Una cosa son los aumentos de contrato. Qué pena que Tomás ni de matemáticas sabe. Ese es un contrato que comenzó hace 3 años, 4, pagando $250,000 al año más prestaciones. Si aplicas el 3, no es lo mismo que los aumentos que le da la Junta con los votos en contra de las sillas del gobierno, que eso habla por sí solo, y ese salario ahora va por $350,000 al año. Pero, pues bendito, pues de nuevo, Tomás se da que, pues, como el bocachito de baja, hay que cogerle pena y pagarle una cervecita.
Óigame, usted ha radicado una medida para que se responsabilice a las personas que son negligentes en el manejo de su propia seguridad en las costas de Puerto Rico, ¿verdad? Porque han desaparecido, se han ahogado, han provocado que se alerte las autoridades. ¿Usted cree que este es el momento para erradicar esto, o lo que hay que hacer es una campaña masiva para que esto no nos siga pasando?
El año pasado 32 ahogados, vamos por 5, se acerca la Semana Santa, y en conversación con policía municipal y estatal no hay herramientas más allá que las disuasivas para cuando se declara condiciones extremas en la mar, disuadir a las personas que se tiren, y después hay que gastar millones en su rescate como cadáver o en su rescate, ¿verdad?, como persona que sobrevive. En la Concha, esta semana pasada, habían salvavidas, había orientación de los empleados del hotel, había bandera roja y letrero. un americano se tira al mar, un buen samaritano se tira al mar, dos muertos. Con este proyecto, una multa de $500, porque cuando las condiciones son extremas, las playas se cierran, Penchi.
Por eso, pero el que se murió no lo puede multar.
Pero ciertamente el que sobrevive y se despliegan helicópteros, lanchas, y se generan miles de dólares en gastos, tiene que tener una consecuencia por su imprudencia. Porque, de nuevo, letrero, bandera, salvavidas y empleados orientados.
Algunos van a decir que usted es represivo en lugar de ser educativo.
Eso ojalá, bueno, la educación está y como quiera la gente es temeraria. Son bien pocos los casos, pero cuando fallecen, pues hay un dolor que el país
además comparte. Que nos está creando mala fama eso.
O sea, no, Penchi, mira, yo prefiero tener un código penal robusto de artículos que no se implementen, pero que por su existencia la gente respete.
Gracias por estar con nosotros, representante.
Buenos días, Penchi.
Ángel Matos, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, le ha dicho hasta alma mía a Tomás Ramírez. Le dijo perruga pelúa. Son las 6:26, estamos pegados en la mañana. Esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos 1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Luis Benchi y José Luis Renda. Pegaos en la mañana.
Se pone caliente la controversia entre el DMO y el representante Ángel Matos. Matos dijo que Tomás Ramírez, el vicepresidente del DMO, es una verruga pelúa. Y además afirmó que era un borrachito al que había que cogerle pena. Y que no sabe sumar porque no ha calculado bien los números del DMO. Es inaceptable que se sigan gastando $70 millones por un organismo que no ha hecho nada. Insistió Ángel Matos al responderle al vicepresidente del DMO, que le dijo a Radio Isla 1320 que el proyecto aprobado en Cámara y presentado por Irizarry Pavón, presentado por Ángel Matos, es un proyecto para las gradas. También dijo el representante Ángel Matos que hay que investigar cómo es que Tomás Ramírez ha recibido un subsidio de turismo para celebrar en su propiedad, en su propio hotel, un evento con fines de lucro, una cumbre turística. Estamos pegados en la mañana, son las 6:33. Esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Y está con nosotros ahora Pablo Colón, el presidente del Partido Nuevo Progresista en Ponce. Lo que apareció ayer en salió a relucir ayer en la vista preliminar del alcalde Irizarry Pavón, de que había usado $6,000 de los $50,000 de su préstamo para contratar a un detective privado que investigaría a su esposa, Milladi Velázquez Pagán, fue parte de un debate entre Irizarry Pavón y Pablo Colón, en donde incluso Pablo Colón le retiró la amistad a una persona que va a la misma iglesia que él. ¿Qué análisis tiene ahora Pablo Colón? Buenos días,
licenciado. Buenos días, Pechi, a ti, a todos los que nos escuchan a través de la radio, de cualquier medio virtual.
¿Qué le parece esto?
¿Ha salido? Me parece que la situación del alcalde, ¿verdad?, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino ahora desde el punto de vista familiar, se complica un tanto. De conocimiento público, ¿verdad?, los problemas que han tenido como pareja.
Eso es lo que decía Irizarry Pavón, que usted estaba diciendo por ahí, y que era una falta de respeto a su esposa.
Mira, yo jamás en la vida he dicho eso. Yo no, ¿verdad?, lo invito a que me diga dónde, cuándo y a quién yo le he hecho comentarios con respecto a su esposa, porque te dije que yo tengo, y he dicho siempre, ¿verdad?, yo tengo con su señora madre
Pero en algún momento usted hizo un comentario que sonó como una insinuación sobre este asunto de la presunta conducta inadecuada de la primera dama de Ponce, y ese comentario suyo o esa insinuación suya fue lo que hizo que Irizarry Pavón se molestara con usted y le retirara la amistad.
Yo jamás en la vida he hecho ninguna afirmación en ese sentido, ¿verdad? Y te digo que me diga dónde, cuándo y a quién yo le he hecho alguna insinuación con respecto a eso, y no lo voy a hacer jamás en la vida por la relación que tengo con la señora madre de ella.
Uh-huh. Lo que pasa es este asunto de que se había contratado un detective privado no es la primera vez que yo lo escucho. Se había dicho en la ciudad de Ponce, ¿verdad?
Bastante. Bueno, es que eso se rumoraba como parte de lo que se estaba dilucidando, ¿verdad? A raíz de la investigación de la que era objeto del alcalde. Y pues evidentemente, ¿verdad?, ya ha estado sobre el tapete, y ayer sale a relucir ya sin, ¿verdad?, mediante la declaración del primer testigo del Ministerio Público, que dice que $6,000 de esos 30,000, de esos $20,000 que retuvo del alegado préstamo, pues eran para utilizarlos en eso.
Y ahora que ya terminó el primer día de vista y que sale a relucir todo esto, ¿cuál es su pronóstico de lo que va a pasar ahí?
Mira, era anticipable la defensa que ha llevado el alcalde por medio de su abogado principal, el licenciado José Antonio Andreu Fuentes, de hacer ver que el préstamo que se obtuvo fue un préstamo para la campaña.
Que no lo tuvieron que tramitar a través de el alcalde, porque no le prestaron, el banco no le prestó a la campaña.
Pero mira, esa defensa de catalogarlo como un préstamo de campaña y no un préstamo personal, a pesar de que como cuestión de realidad se tramitó como un préstamo personal en el banco por el alcalde, ¿verdad? Pero esa estrategia va encaminada a destruir la imputación, porque ellos lo que van a querer establecer, y por eso es que han citado, ¿verdad?, han pedido que se citen otros testigos allegados al alcalde, que aparentemente eso fue lo que declararon, ¿verdad?, de acuerdo a lo que uno colige, ¿verdad?, de las expresiones de la alcaldesa no electa, de que lo que se hacían eran aportaciones a la campaña. El artículo 4.2 de ética gubernamental, 4.2b, dice que el beneficio que se obtiene no puede ser un beneficio que esté permitido por ley. Una aportación a la campaña no está vedada, ¿verdad? Es permitida por ley. Una aportación a la campaña que no se informa al contador electoral, pues daría base a lo que en efecto pasó con el contador electoral, que sancionó en alrededor de $160,000 al comité y amigos del alcalde, porque no informaban ingresos. Pero eso, ¿verdad?, destruiría el caso, porque uno de los elementos del delito de 4.2p, y evidentemente está llevado de la mano también del enriquecimiento justificado, pues quedaría fuera. Todo, yo creo que va a ser determinante, Penchi, la prueba que en adelante presente el Ministerio Público, porque hay que ver, ¿verdad?, cómo es que se hace en efecto este esquema y establecer, ¿verdad?, para satisfacción del tribunal, de que las aportaciones no eran aportaciones a la campaña, sino que eran aportaciones a una cuestión personal del alcalde, a una obligación prestataria personal del alcalde, para que se puedan, ¿verdad?, configurar.
Sí, porque si no, entonces va a parecer como que las aportaciones de los empleados del municipio que también participaron en la campaña son donativos de campaña legítimos.
Es correcto. Si se dice que son donativos de campaña, pues se destruye con eso.
Y se logra probar eso. Y se logra probar que eran donativos.
Se destruyen
todos eso, los cargos, los de ética y los de enriquecimiento ilícito.
Sí, señor, porque...
Pero este detalle de que usó el dinero para investigar a su esposa, confirma que no todo se usó en la campaña, que hubo un dinero para un asunto personal del alcalde.
No, y hay en el testimonio de Luis Báez, hay el hecho de que él se retiene el dinero y que él le dice que va a utilizar parte de ese dinero también en su oficina. Fíjate que la teoría de ellos es que el alcalde retiene el dinero porque ya lo había puesto en la campaña. Mm. O sea, lo que quiso fue recuperarlo. Claro. Es una cuestión, ¿verdad?, de credibilidad y va a depender de los demás testigos.
Bueno, ¿verdad?, que se presenten. Esta vista posiblemente no va a terminar hoy.
No va a terminar.
Y ya, entonces el lunes el alcalde tiene un juicio civil de la demanda del Partido Popular en contra de él.
Bueno, y es un juicio civil que se tiene que resolver inmediatamente, con premura. Sí,
que estarán las dos cosas a la vez, la vista y el juicio.
Yo me parece que por lo que se ve, va a tener el juez Antonio Cuevas que resolver antes de que en efecto se termine la vista preliminar.
Gracias, licenciado Pablo Colón. Gracias por estar con
nosotros. Buen día, hermano.
El presidente del PNP en Ponce. Luis Dávila Pernas, el hijo de Luis Dávila Colón, que es el candidato a presidir el Partido Demócrata en Puerto Rico por los estadistas, dijo aquí ayer con Milly Méndez en Radio Isla que el alcalde popular de Villalba nunca se le ha conocido una militancia demócrata y además es conservador y ha asumido posturas sobre el aborto que reflejan más la postura del Partido Republicano. Esto dijo Dávila Pernas en entrevista con Radio Isla 1320. Vamos a escuchar lo que dijo Dávila Pernas.
Yo personalmente pienso que mi contrincante recientemente es que ha declarado que forma parte o que quiere formar parte del Partido Demócrata, pero inclusive en entrevistas públicas ha resbalado en temas como los derechos reproductivos de la mujer y en otros temas donde francamente...
Mira, no va a pasar, eso es un proyecto para las gradas y de hecho está mal redactado.
Bueno, ya escucharon a Dávila Pernas. Es conservador el alcalde de Villalba. No es demócrata, es republicano realmente, ideológicamente, es lo que ha dicho Dávila Pernas. Emma Marrero, la candidata a vicepresidenta del Partido Demócrata por los estadistas, está aquí con nosotros. Buenos días, Emma.
Buenos días, Penchi, saludos a usted y a todos los que nos escuchan.
¿Ese elemento de que el alcalde de Villalba, que es el competidor de ustedes, es realmente conservador en vez de ser liberal, como son los demócratas, es un argumento que ustedes van a seguir usando?
Bueno, yo pensaría, o sea, se demuestra en la discusión pública que esa ha sido la postura, ¿verdad?, del alcalde en otras ocasiones y en otras entrevistas. No solamente ese sería el argumento, sino promover que el pueblo puertorriqueño, ¿verdad?, sepa que los demócratas creemos en la atención médica, que es universal, en la economía, en que los derechos reproductivos de la mujer son de la mujer. Así
yo creo que ese es el elemento esencial, porque yo posiblemente haya acuerdos con ustedes y el alcalde de Villalba sobre unos mejores servicios de salud, etcétera. Pero ese tema de los derechos reproductivos, o sea, para ser bien claro, el alcalde de Villalba ha mostrado resistencia a apoyar medidas que restringan el aborto. Y ustedes creen, los demócratas en Estados Unidos creen, que el aborto se debe realizar con toda libertad.
Sí, correcto. Correcto. No solamente en Estados Unidos, sino aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Los que militamos en el Partido Demócrata como tal y los que tenemos esa visión de la democracia.
Ahora, también hay abortos que se están realizando en menores de edad, se reveló esta semana, se están realizando en menores de edad que han sido violadas sexualmente. ¿Y ustedes qué creen de eso?
Bueno, Pensi, yo creo que la mujer tiene que tomar decisiones sobre su cuerpo y el derecho reproductivo ha sido, ¿verdad?, tema de controversia en los últimos años. Y en la medida que esté regulado de la manera correcta en cuanto a que se garantice una salud, ¿verdad?, a la mujer en el proceso y que cada cual decida si procede o no, ¿verdad?
Pero hay que viabilizar ese aborto de una menor de edad que ha sido violada y que quizás lo que está siendo coaccionada para que aborte. Pues esos son casos que está investigando el Departamento de Justicia.
¿Pero en qué sentido?
Bueno, esta semana, no sé si está enterada, en el Senado se presentaron dos casos por lo menos de menores de edad que fueron abusadas, porque los menores de edad no tienen capacidad para consentir y abortaron. Y entonces la sospecha es que abortaron porque fueron presionadas, igual que no tenían capacidad para consentir a la relación sexual, tampoco tenían capacidad para consentir al aborto y fueron presionadas. Esa es la sospecha. ¿Usted qué cree de eso?
Bueno, yo creo definitivamente que, ¿verdad?, iría cada caso, pero en efecto pienso que es particular de cada situación en que se encuentra esa niña. Estoy de acuerdo en que no tiene la capacidad para discernir y sobre todo si es un abuso sexual, pero para eso estamos luchando por las regulaciones que se establezcan de manera correcta.
Es más, dijo el presidente saliente del Partido Demócrata que las posiciones fundamentales, las principales, iban a ser copadas por los estadistas en esta elección de mañana, pero que podría haber algunos casos por delegación de los distritos senatoriales. ¿Usted coincide? Algunos casos de populares ahí, de demócratas populares. ¿Usted coincide?
Bueno, sí. Sí, coincido. O sea, creo que todo depende de los resultados y la dinámica que se establezca el sábado y posteriormente.
Claro, pero la movilización parece que es como para que ustedes dominen, ¿verdad?
Lo definitivo, sí, definitivo. Hay una movilización que se ha hecho y sobre todo por el llamado del gobernador, ¿verdad? Y todos los sectores que representan en el partido y la estadidad se han movilizado y se ha hecho esa convocatoria.
¿Qué usted cree de la alcaldesa de Loíza, que es su contendora?
Excelente alcaldesa y creo que ha hecho una buena labor en ese sentido. Y
Pero usted la va a derrotar.
No me diga esas cosas,
excelente alcaldesa, pero la quiero derrotar.
Excelente alcaldesa, pero creo que debe fomentar más los postulados del Partido Demócrata y aquí estaremos.
Ella es soberanista, ¿usted cree que se puede ser soberanista y demócrata?
Eso es una buena pregunta para ella.
No para usted, la verdad te lo estoy haciendo usted.
Sí, o sea, yo creo que en la medida que nosotros defendamos la libertad y la democracia en cuanto a la toma de decisiones de Puerto Rico, ¿verdad?, y la autodeterminación, procede cualquier escenario en esa línea.
Gracias, Emma Marrero.
Gracias a usted.
Candidata a vicepresidenta del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, pegados en la mañana, 6:48. Son las 6:51, se celebra en Puerto Rico la Cumbre para Patronos. Es una actividad que va a tener panelistas de agencias gubernamentales y federales, talleres para los patronos, economistas, expertos en negocios, etcétera. Está con nosotros Lourdes Ríos, directora de Conexión Laboral. Buenos días, Lourdes.
Buenos días, Penchi. Buenos días, gracias por permitirme estar en su programa.
¿Cuándo va a ser esta cumbre?
Esta cumbre es hoy.
¿Hoy?
Llegó el gran día, como estamos diciendo nosotros. Esta cumbre hoy comienza desde las 8:30 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Tenemos almuerzo y desayuno, y específicamente esta cumbre es, siempre escuchamos al patrono, que siempre lo llevamos a un salón, le damos una charla, etcétera, etcétera, y el patrón pues dice más de lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Y en esta ocasión lo hicimos diferente. Hemos traído alrededor de una treintena de agencias, tanto gubernamentales, federales y privadas. ¿Por qué? Porque el patrono vea de primera mano, ¿verdad? Ahí está, si tuviste un problema con energía eléctrica, vas a ir allí y lo vas a resolver. Uh-huh. Si tuviste un problema con un acueducto, vas allí y le explicas la situación. Eso es lo que queremos, que el patrono reciba el servicio directamente, ¿verdad? Y no tiene que estar cerrando.
¿Con quién?
El negocio.
Los patronos en Puerto Rico, en su apreciación, ¿de quién es que reciben más problemas y más cantazos? ¿De las agencias de servicio como energía eléctrica y agua potable o del Departamento del Trabajo? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los patronos en este momento?
Pues mira, yo te diría que la permisología.
¿La permisología?
La permisología es un área que llevamos, ¿verdad?, años. Hemos tratado de mejorar las administraciones tras administraciones.
Y yo escucho gobierno tras gobierno hablando de que van a mejorar la permisología y parece que eso no mejora nunca.
Bueno, hay que darle tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo, Percy, que antes nada de eso existía, ¿verdad? Ahora tenemos un poquito de más. Por ejemplo, en el caso nuestro, para nosotros darte ese donativo, que es buenísimo, que te lo voy a explicar, pues tiene que ser un patrono bona fide.
Okay.
Tiene que estar registrado.
¿Y dan un donativo? ¿Y dan un donativo?
¿Ah?
¿Y dan un donativo ustedes?
Nosotros damos incentivos.
¿Incentivos?
Incentivos es, si tienes tu negocio,
uh-huh,
pasaste María, pasaste Irma, pasaste Fiona, y cada vez tratan de echar para adelante, ¿verdad?
¿Y hasta cuánto dan? ¿Hasta cuánto dan de incentivos?
Pues mira, de 0 a 50 empleados, nosotros te reembolsamos el 90% del salario del nuevo reclutamiento.
Okay.
De 50 a 75, nosotros reembolsamos, de 50 a 200, perdón, reembolsamos el 75%.
Okay.
Y mayor de 200, aún así te beneficia porque te reembolsamos el 50%.
Bueno, gracias, Lourdes. Lourdes Ríos, directora de Conexión Laboral. La actividad es desde esta mañana. ¿En qué sitio es?
En el Centro de Convenciones de Aguada.
¿De Aguada? Quería,
sí, de Aguada.
Muy bien. Gracias, Lourdes. Lourdes Ríos, son las 6:55. Estamos pegados en la mañana. En la próxima media hora de información, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, más adelante el director de campaña de Jennifer González. Todo esto aquí en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Pegados en la mañana. Hoy entra en su segundo día la vista preliminar contra el alcalde Luis Irizarri Pavón, acusado de enriquecimiento ilícito y de violación a la ley de ética. Pablo Colón, el presidente del Partido Nuevo Progresista en Ponce y candidato a la alcaldía, opina que la defensa va a tratar de destruir la teoría de la fiscalía de que era un enriquecimiento ilícito lo que ocurría cuando el alcalde Irizarri Pavón recibía el dinero de sus empleados más cercanos para pagar un préstamo de $50,000 que habría hecho para pagar la campaña. Lo que está tratando de hacer la defensa es decir que esas son aportaciones políticas y que ahí no hay enriquecimiento ni tampoco violación ética, dijo Pablo Colón, que por otro lado estima que hoy no se acabará el proceso de vista preliminar y el lunes el juez Antoni Cueva, que tiene un juicio pautado sobre la propuesta de desertificación del alcalde Irizarri Pavón, va a tener que desarrollar el juicio porque corre prisa. Antes de que termine la vista preliminar, esto dijo el licenciado Pablo Colón a Radio Isla 1320, el del alcalde.
No, y hay en el testimonio de Luis Báez, hay el hecho de que se retiene el dinero y que él le dice que va a utilizar parte de ese dinero también en su oficina. Fíjate que la teoría de ellos es que el alcalde retiene el dinero porque ya lo había puesto en la campaña. O sea, lo que quiso fue recuperarlo. Claro. Es una cuestión, ¿verdad?, de credibilidad y va a depender de los demás testigos.
Bueno,
¿verdad?, que se
esta vista el... esta vista posiblemente no va a terminar hoy.
No va a terminar.
Y ya, entonces el lunes el alcalde tiene un juicio civil de la demanda del Partido Popular en contra de él.
Bueno, y es un juicio civil que se tiene que resolver inmediatamente con premura. Así
que estarán las dos cosas a la vez, la vista y el juicio.
Yo me parece que por lo que se ve, uh-huh, va a tener el juez Antoni Cueva que resolver antes de que en efecto se termine la vista preliminar.
El candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Nuevo Progresista, precandidato porque va a tener primarias, pero es el presidente del PNP en Ponce, Pablo Colón. Con nosotros en vivo Gerardo Antonio Toñito Cruz, el secretario general del PPD. Buenos días, señor secretario.
Y a Luis Penchi, a ti y a los amigos Radio Escucha. Un placer estar nuevamente contigo.
Bueno, esto que dice Pablo Colón de que la vista no va a terminar hoy, hay decenas de testigos y se va a dar el lunes el juicio que encabeza Anthony Cuevas para el planteamiento de certificación que ustedes han hecho. Eso es cierto, ¿no? O sea, parece que van a tener que darse los dos procesos a la vez.
Bueno, y Luis, y nos da la razón sobre el argumento que hemos dicho tantas y tantas veces, que hemos repetido en cada entrevista, ¿verdad? El calendario de un asunto civil, pero en este caso un asunto criminal, es un asunto bastante impreciso por la naturaleza de las cosas que se desarrollan allá, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y cómo funcionaría esto? El alcalde tiene que comparecer a la vista preliminar si se da el mismo lunes, y el juicio es el lunes, y se supone que el alcalde comparezca. No puede estar en dos sitios a la vez.
Pues mira, yo pensaría, Penchi, que sí, yo coincido, y lo decía ayer, si hay cerca de una veintena de testigos, claro, la fiscalía no los tendría que presentar todos, ¿verdad? Los anuncia y los pone a la disposición los que no quiere utilizar. Uh-huh. Pero la probabilidad es que eso del 15 de marzo, que a mí se me pedía que le diera un poquito más de fecha después del 28 hasta el 15. Bueno, parece que el 15 no es el día que acaba tampoco la vista preliminar. Bueno, los tribunales pueden tomar conocimiento, ¿verdad?, de los asuntos que se pueden estar atendiendo sobre las mismas partes o alguna de las partes en otras salas. Yo estoy seguro que el juez Anthony Cuevas en San Juan va a saber de lo que está pasando en Ponce, y el juez de Ponce sabe ya a esta hora de la mañana de la citación que ha hecho el alcalde, el juez Anthony Cuevas en San Juan. Lo cierto es que el calendario de los asuntos electorales, y lo he dicho desde el primer día, corre mucho más rápido, mucho más preciso, y el Partido Popular va a estar este próximo lunes.
O sea, que allí. Es posible que el juez de Caguas, que atiende el caso criminal, aguante en lo que se ve el juicio civil.
No sabría decirte, ¿verdad? Creo yo que el juez hizo su espacio en el calendario para jueves y viernes. Ahora resulta que posiblemente no termine viernes, una posibilidad. Uh-huh. ¿Qué tendrá el lunes? Pues a lo mejor, si tiene cosas que atender, pues dará espacio para que no siga lo de Ponce este próximo lunes. Pero eso lo sabremos hoy. Lo cierto es que el lunes la vista es una vista evidenciaria. Y se da una vista evidenciaria porque el Partido Popular cuestionó el argumento de la coacción. Uh-huh. Alguien se tiene que sentar el lunes bajo juramento y brindarle al tribunal la prueba que tiene de quién, cómo y cuándo coaccionó a la parte querellada.
Pero es esencial el testimonio de Irizarry Pavón, porque él es el que está alegando coacción.
Yo no imagino otra persona que no sea él también, Luis Pérez. Debe ser él.
Claro. Ahora, el caso criminal del alcalde se está complicando también, se está salpicando con cosas muy desagradables. Uno de los testigos, el principal testigo, que lo presentaron primero, el Oso, ha dicho en corte abierta que el alcalde obtuvo un préstamo de 50 mil. Se supone que era para la campaña, pero usó 6 mil para contratar un detective porque sospechaba la infidelidad de Milladi Velázquez Pagán, la primera dama de Ponce. Usted es el secretario general del PPD, yo sé que es abogado y tiene que tener cuidado en lo que me va a contestar, pero ¿qué le parece esto?
Bueno, yo, el Partido Popular no se va a meter en los asuntos que atiende el Tribunal Superior Sala de Ponce. Vamos a respetar eso que está ocurriendo allí. A nosotros nos incumbe los asuntos relacionados exclusivamente en San Juan y el reclamo que hace el Partido Popular desde certificación. Decía antes, durante y hoy, y lo repetiría mañana, que yo espero que el alcalde salga bien. Pero aún saliendo bien, estoy segurísimo que el FEI va a anunciar que va a ir en alzada y eso los coloca 60 días más en el procedimiento criminal, razón por la
pero
cual...
¿Pero usted cree que está saliendo
está
bien?
La razón.
Y está ¿Usted cree que el alcalde está políticamente, le pregunto al secretario general del PPD, ¿usted cree que eso que se está revelando aquí hace que el alcalde salga bien? Está saliendo bien.
Por eso te digo, yo no importa cómo me hagas la pregunta relacionada a Ponce, te voy a contestar que no me voy a meter en ese asunto. Yo el Partido Popular ha reclamado la desertificación porque se violó su reglamento al una persona suscribir un acuerdo y no cumplir con él.
Óigame, 4 carteros fueron acusados de no entregar a tiempo 40 votos que se tramitaron por correo. Esto parece una continuación de la controversia al interior del PNP, en la primaria del PNP, sobre el voto adelantado, que hemos escuchado versiones distintas de los dos bandos del PNP, ¿verdad? Y ahora la comisionada electoral de Victoria Ciudadana dice, mira, el que fue electo es el mismo senador que ha estado haciendo insinuaciones en contra de jóvenes electores de Victoria Ciudadana, y es el mismo que hay cuestionamientos sobre si resultó legítimamente electo como representante por San Juan, y ahora hay este cuestionamiento sobre su elección para senador por San Juan.
Y eso nos impone a toda la comisión, ¿verdad? A todos los partidos que estamos allí, incluyendo a la presidenta, a ser bien riguroso y revisar todos los planes que tienen que ver con el manejo de este tipo de votos. Luis, yo quiero añadir algo, porque ha pasado por debajo del radar. Hace unos 4 o 5 meses llegó a la comisión una papeleta de las elecciones generales 2020. Uh-huh. Y tú dirás, bueno, pero una papeleta, ¿verdad? Una golondrina, 12 veranos. Bueno, en Culebra salimos por 12. Así que el manejo de las papeletas por correo, asunto, método por el cual muchos puertorriqueños quieren utilizar lo que es válido, requiere todavía afinación de parte de la Comisión Estatal de Elecciones, y ahora con lo que ha salido con estos casos, ¿verdad?, sobre su manejo y el
proceso. Están acusados federalmente, tienen cargos delictivos, el fiscal dijo que podrían ir a prisión estos carteros.
Sí, porque fallan a una reglamentación federal sobre el uso y manejo de la correspondencia. En lo que se refiere a la Comisión Estatal de Elecciones, que yo sé que la presidenta ya ha tenido reuniones con los que están a cargo del servicio postal, requiere que afinemos bien todos estos procedimientos. De hecho, ahora mismo, el proceso de entrega, el abrir el escenario a 60 años o más, de voto adelantado versión correo, uh-huh, lo dirigimos y es la preocupación. Estamos hablando potencialmente de 700,000 puertorriqueños que tendrían el derecho. Si lo utilizan o no, pues Luis, eso es otro 20 pesos. Pero 700,000 sobres yendo y regresando a la comisión en un periodo de 50 días es cuestionable. Aquí, pues ya sabes, esos carteros que tuvieron esos problemas, pero esto se puede ramificar, ¿verdad?
Oígame, comisionado alterno y secretario, ¿usted le recomendaría a los populares que no voten por correo?
No, yo creo que el sistema llegó para quedarse. Ese y los otros sistemas de voto adelantado. Lo que digo es que estas experiencias que están saliendo todavía hoy, incluyendo la que te acabo de decir, que hace 4 meses llegó una papeleta de noviembre del 2020, uh-huh, son cosas que no son meras alegaciones o reclamaciones del Partido Popular, son cosas reales.
Son cosas que han pasado.
Que han pasado, igual que una vez llegan los sobres allí, como uh-huh, nosotros mismos en la comisión, porque nosotros fallamos, hablamos de los empleados del correo. La comisión falló en el 2020.
¿Y usted cree que al interior del PNP, y digo, yo sé que usted preferirá no meterse en los asuntos del PNP, lo que pasa es que si lo hacen entre ellos, se puede hacer después de las elecciones, están manipulando algunos líderes del PNP el voto adelantado, están presumiendo que son funcionarios de la comisión o haciéndose pasar por funcionarios de la comisión y son activistas de una candidatura y están cometiendo posibles irregularidades en ese asunto?
Sí, casi ni permito que termine la pregunta. Sí, aclárale, porque el gobernador hace unos días hizo unas aseveraciones fuera de contexto. El problema de un mal manejo de voto adelantado, versión primarias, que es lo que estuvo ocurriendo, y el Partido Popular ha recibido muchas quejas de presidentes y alcaldes populares, es que si la persona del PNP contacta a un elector y le dice, mire, yo le voy a llenar la solicitud de voto adelantado, uh-huh, la persona le hace saber que no es PNP, y este funcionario insiste, a esa persona, Luis, le va a llegar la papeleta del PNP, no le va a llegar la papeleta del Partido Popular. Otra cosa sería en las elecciones generales, que le van a llegar todas las papeletas. En versión primaria, un mal manejo de una solicitud de voto adelantado puede ocurrir que un elector no reciba las papeletas que realmente con las que el partido que él se identifica. Así que el gobernador en eso está también mal orientado y esa situación está ocurriendo. Y la respuesta de nosotros, y la hago a través de tu programa, nosotros estamos incluyendo a nuestra gente. No importa que alguien le haya llenado una solicitud de voto adelantado PNP, usted llene la del Partido Popular, porque Luis, y vas a verlo en mayo, el Partido Popular va a hacer las denuncias de doble voto adelantado. Y aquellas personas del PNP que han tramitado voto adelantado versión fraude, uh-huh, los vamos a denunciar.
Gracias por estar con nosotros.
A la orden siempre, Luis.
Comisionado Salud. Electoral alterno del PPD y secretario general de la PAVA, Toñito Cruz. Y ahora pasamos con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, a las 7:16. Buenos días, señora presidenta.
Saludos, buenos días a todos.
Óigame, ¿qué le parece esto que pasó con estos cuatro trabajadores del servicio postal que han sido acusados porque manejaron irregularmente, ilegalmente, 40 votos adelantados por correo?
Pues ciertamente tengo que decir que es muy lamentable. Yo recuerdo cuando en escuelas elementales se celebraba el Día del Profesional, cuántos niños emulaban el ser un cartero, ¿verdad? Porque veían con respeto y honrosa esa profesión, que la seguimos viendo. Así que no categorizamos que todos los carteros sean de la misma manera. Yo conozco carteros que son sumamente responsables. No obstante, lamentamos, ¿verdad?, el hecho de que estos carteros no hayan honrado el trabajo tan respetable que tienen.
¿Y eso es solo una irresponsabilidad de los carteros? ¿Se reduce a eso o es o revela algún daño, un problema estructural o de sistema o de manejo del voto por correo que puede repetirse después? Pregunto.
Todo lo contrario, precisamente por el monitoreo de los sobres o las solicitudes que se atendieron, es que la comisión se percata que no había un comportamiento regular y ahí es que se levanta la alerta para señalar que algo está pasando no de manera regular, y entonces ahí se levanta la investigación.
Lo que está pasando, no sé si está pasando, pero se ha debatido al interior del PNP en el proceso preprimarista de los candidatos a la gobernación y las alegaciones de que hay gente haciéndose pasar por funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones cuando realmente son activistas de una candidatura primarista para tener acceso inadecuado a los trámites para el voto adelantado. ¿Usted lo está investigando? ¿Ha confirmado que sea cierto? ¿Cuál es su análisis sobre esto?
Nosotros a la fecha no hemos recibido ninguna querella oficial. Sí hemos escuchado las noticias que se ha hecho este tipo de alegación. Nosotros categóricamente tenemos que enfatizar que los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones son empleados comprometidos con su trabajo. A nivel oficial, nosotros expedimos una identificación con foto y firma de la presidencia, donde indica o valida que ese empleado que dice ser empleado de la Comisión Estatal de Elecciones, así lo es. Yo exhorto a aquellas personas que puedan estar lamentablemente recibiendo este tipo de visitas, si fuera cierto, ¿verdad? No lo podemos validar, toda vez que no hemos recibido ninguna querella en ese sentido y no hemos podido hacer una investigación, ¿verdad? Porque no hemos recibido esa información de manera oficial. No obstante, aquella persona que pudiera estar recibiendo alguna visita que alegadamente sea un empleado de la comisión, tiene todo el derecho de exigirle la identificación oficial que pueda corroborar que la foto es la persona de quien dice ser y que hay una firma oficial de la Comisión Estatal de Elecciones de la Presidencia.
La realización de este acto, hacerse pasar por un funcionario de la comisión sin serlo, ¿es un delito?
Ciertamente es un delito, ¿verdad? Toma la figura o se hace pasar por una persona y es una falsificación de identidad, ¿no?
Así un delito que, grave o menos así, es un delito grave o menos grave.
Tendría que ver la codificación, ¿verdad? Específicamente cómo se codifica, pero el hacerse pasar por una persona que no es, en términos electorales, en voto, ¿verdad? Hay que hacer la salvedad, el asunto de la suplantación en términos de decir que yo soy el elector que no es, sí es un delito grave. En cuanto a la suplantación de decir yo soy un empleado que no soy o finjo ser un empleado que no soy, debería corroborar cuál es la codificación, si es un delito grave o menos grave.
El lunes aparentemente se va a poder realizar el juicio de la demanda del Partido Popular para desertificar al alcalde Irizarri Pavón. ¿Qué usted espera en términos de la agilidad de ese proceso, señora presidenta?
Bueno, lo que espero es que, ¿verdad?, que haya una determinación final. Nosotros trabajamos con un calendario electoral que requiere el desarrollo de una papeleta, así que es importante que ningún asunto que no está en manos de la comisión y que sea de que esté atendiéndose tanto en el tribunal como en los partidos internamente, pues pueda resolverse en el tiempo suficiente para que no nos afecte nuestro calendario electoral, que es lo que nosotros estamos, ¿verdad? Lo que es importante para nosotros y lo que tenemos en nuestras manos.
Aclárenos esto. Si el PPD descertifica, si el tribunal descertifica la candidatura de Irizarry Pavón, hay por lo menos dos candidatos que se han mencionado como posibles candidatos a la alcaldía, y lo que he escuchado del PPD es que el PPD celebraría el mismo día de la primaria del 2 de junio una elección primarista para esos candidatos, pero no necesariamente sería a través del proceso de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Eso se puede hacer? O sea, ¿pueden ellos coincidir en la votación el 2 de junio y usar los colegios electorales sin ser parte de la estructura ya diseñada por la Comisión Estatal de Elecciones?
Bueno, la función principal de la Comisión Estatal de Elecciones es celebrar eventos electorales. Así que, ¿verdad? En términos generales, es lo que nosotros hacemos. ¿Qué vaya a tomar el partido? Yo le voy a dar la deferencia a cada uno de los componentes que toman esa decisión finalmente. Luego que esa decisión oficial esté determinada, la presentarán ante mi consideración y veremos finalmente cómo quedaron los trabajos para entonces ver lo que procede o no dentro de lo que es la comisión.
Pero, presidenta, ¿están a tiempo los populares? Si se decide esa desertificación en los próximos días, ¿están a tiempo para presentar estos dos candidatos primaristas a la alcaldía de Ponce dentro del el proceso regular de la comisión, o ya no están a tiempo?
Bueno, al día de hoy tengo que decir que estamos corriendo en tiempo con el calendario electoral. Por eso es que es importante que las fechas que se han estimado donde podamos recibir algún tipo de resultado oficial sean cónsonos como va corriendo el calendario y que no se afecte ni el partido.
Déjeme preguntárselo de esta forma. ¿Hasta qué día tendría el Partido Popular para hacer esto y meterse dentro del proceso primarista regular?
Bueno, al día de ayer había que presentar la lista oficial de los nombres de los candidatos o los aspirantes que iban a participar de las primarias, y si mi memoria no me falla, hasta el 5 de abril se tiene para el cambio de foto finalmente, si hay un cambio de foto.
Hasta el 5 de abril, o sea que literalmente tienen hasta ese día.
Sí, habría que preguntarle directamente al partido qué providencias han tenido para salvaguardar las fechas que están corriendo y algún cambio que pueda surgir entre los candidatos o aspirantes que tienen en su papeleta.
El PNP también ha desertificado gente. Entiendo que acudieron al tribunal para desertificar a Samuel Pagán, que fue representante y es candidato a representante por Humacao. ¿Sabe si lo desertificaron o aparecerá en la primaria en Humacao?
Bueno, precisamente ayer estuvimos reunidos atendiendo lo que era la presentación de las listas oficiales. Tengo entendido que ellos ya tienen sus nombres listos. Debo entender con esto que el asunto para esta candidatura debe estar resuelto, pero no puedo categorizar si ya ellos oficialmente lo descertificaron, porque no evalué detalladamente cuáles eran los nombres que estaban en el documento.
¿Se han seguido inscribiendo jóvenes o está lenta la cosa?
Ay, no escuché, perdóneme.
¿Se han seguido inscribiendo jóvenes o está lenta la cosa?
Sí. Tenemos jóvenes interesados en las inscripciones. Hace unas semanas atrás visitamos la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde se inscribieron sobre 400 estudiantes un mismo día.
Muy bien.
Esta semana estuvimos visitando la Universidad de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, también se siguen inscribiendo.
Bueno.
Y seguimos viendo cómo siguen entrando transacciones electorales en el sistema ERE, también en nuevas inscripciones.
Último, no ocurrirá que la noche de las elecciones no sabremos el resultado porque habrá 200.000, 300.000, 400.000 votos por correo que no se habrán procesado.
Bueno, actualmente nosotros tenemos una máquina de escrutinio que cuenta aproximadamente 900 papeletas por hora. Viene una segunda máquina de camino, ahora ya
salió para Puerto Rico. Sí, pero votos por correo no habrán llegado todavía ese día de las elecciones, ¿no?
Ah, usted dice cuando...
Por correo.
Si el voto no ha llegado, bueno, confiemos que no, ¿verdad? Nosotros siempre hemos exhortado al elector que seguida reciba la papeleta, la vote y la envíe nuevamente para que esta papeleta pueda llegar en o antes de finalizar el escrutinio, así que confiamos que los electores cooperen con nosotros para que ese voto pueda ser contado en tiempo.
Gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, son las 7:26. Estamos pegados en la mañana en Radio Isla 1320. El comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático y que también es secretario general del PPD, entiende que Anthony Cuevas, el juez que ve el caso de la desertificación pedida para el alcalde Irizarry Pavón, deberá resolver la certificación antes de que culmine la vista preliminar. Y posiblemente se darán las dos simultáneamente porque el calendario electoral corre con prisa, ya nos lo dijo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Tienen hasta abril los populares para decidir este asunto de quién va a ser su candidato o sus posibles candidatos a la alcaldía de Ponce. Esto dijo Toñito Cruz para Radio Isla 1320.
Los tribunales pueden tomar conocimiento de los asuntos que se pueden estar atendiendo sobre las mismas partes o alguna de las partes en otras salas. Yo estoy seguro que el juez Anthony Cuevas en San Juan va a saber de lo que está pasando en Ponce, y el juez de Ponce sabe ya a esta hora de la mañana de la citación que ha hecho el alcalde, el juez Antonio Cuevas en San Juan. Lo cierto es que el calendario de los asuntos electorales, y lo he dicho desde el primer día, corre mucho más rápido, mucho más preciso, y el Partido Popular va a estar este próximo lunes.
O sea, que allí es posible que el juez de Caguas, que atiende el caso criminal, aguante en lo que se ve el juicio civil.
No sabría decirte, ¿verdad? Creo yo que el juez hizo su espacio en el calendario para jueves y viernes. Ahora resulta que posiblemente no termine viernes, una posibilidad. Uh-huh. ¿Qué tendrá el lunes? Pues a lo mejor si tiene cosas que atender, pues dará espacio para que no siga lo de Ponce este próximo lunes. Pero eso lo sabremos hoy.
Son las 7:40, tenemos a Ángel Cintrón, director político de la campaña de Jennifer González, con nosotros. Aquí comentábamos tras bastidores en la cabina de producción y la cabina de control de Radio Isla 1320 que Ángel Cintrón ya es una figura de nuestra historia política. Es Kit Cajita, ¿verdad? Y entonces, Zahira Jiménez, nuestra productora, que es una productora profesional, no sabía por qué le decían Kit Cajita. Y nuestro director técnico, el Iraquí Medina, sacó una foto, porque él la tesora esa foto. La tiene guardada ahí. Y sacó una foto de Ángel Cintrón cuando fue Kit Cajita. Buenos días, representante, pues también fue representante. Licenciado, ¿cómo está usted?
Buenos días, Luis, un privilegio estar siempre contigo y un abrazo para todos los amigos allí en cabina y en el estudio.
Muy bien, muy bien. Además de otras cosas que hizo Ángel Cintrón, que ha hecho marchas y cosas importantes, pero ahora es director de campaña política de Jennifer González. ¿Usted cree que está corroborado lo que ustedes denunciaron de mal uso de manejo irregular del trámite del voto adelantado? La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones habló con nosotros hace un rato y dijo que es un delito hacerse pasar por funcionario de la Comisión Estatal de Elecciones buscar la forma de agenciarse una ventaja en el proceso del voto adelantado, y que ya ha iniciado una investigación sobre esto.
Mira, Luis, yo, ¿verdad? Creo que lo que yo hice el lunes fue una aclaración a los electores, precisamente, para que el elector comprendiera mejor cómo es realmente el proceso, y que las personas que están haciendo el trámite en la calle son voluntarios de todas las campañas políticas de los dos partidos que tienen primaria. O sea, hay voluntarios de candidatos a alcaldes, hay voluntarios de candidatos a legisladores, hay voluntarios de candidatos a gobernadores y comisionados de los dos partidos. Hay centenares de personas haciendo esa labor cívica, porque es una labor cívica en realidad. Pero ninguno es empleado de la Comisión Estatal de Elecciones, ni se puede presentar como empleado o funcionario.
Y el representarse como empleado, además de que puede ser un delito, nos dijo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿qué ventaja le da al que hace eso? ¿Puede manejar irregularmente o tener acceso inadecuado al voto adelantado?
No creo, no hace diferencia en ese sentido. La diferencia es la sensación que puede tener el ciudadano de que esa persona es objetiva y no representa ninguna candidatura, cuando en realidad todos los voluntarios que están en la calle representan alguna candidatura, y eso no es malo. Simplemente el elector debe saberlo, porque Mira, el ejemplo es básico y me alegro que la presidenta de la comisión refuerce mi aclaración del lunes, que es de buena fe. Hay dos primarias, PNP y populares. Imagínate que tú fueras PNP y llega a tu casa un voluntario y te dijera que es de la Comisión Estatal de Elecciones o no te dijera a quién representa. Uh-huh. Y tú de buena fe no preguntas, llenas el formulario, lo firmas y resulta que esa persona era un voluntario de una campaña de Zaragoza o de Jesús Manuel Ortiz Popular o de un candidato a alcalde popular. ¿Qué va a pasar si eso sucede? Que lo que tú vas a recibir por correo en tu casa en mayo son papeletas del PPD y no del PNP.
Imagínate.
Pues eso es, por eso ese es el tipo de explicación que yo di el lunes para explicar, porque hay que orientar a los electores.
Ahora, ¿no va a complicarse demasiado el voto por correo en una primaria?
No, no, si los voluntarios hacen su trabajo correctamente, que yo estoy confiado que sí, y si el ciudadano comprende el proceso, que por eso yo hago el lunes la observación y hago la explicación que te estoy repitiendo rápidamente ahora aquí, lo hice precisamente para que los ciudadanos estuvieran conscientes de cómo es que funciona el proceso.
Y si la elección es muy cerrada y las papeletas se tardan en llegar por correo, ¿no se atrasa el resultado?
Bueno, en teoría, según nos han explicado, se supone el 13 de abril cierra el periodo para pedir el voto adelantado, que esa es otra que quiero enfatizar aquí. Cuando usted le llenan el formulario o usted lo llena porque usted lo bajó de internet o alguien se lo llevó a su casa, ese no es el voto, esa es la solicitud para el voto, porque hubo personas que nos llamaron al comité diciendo, ya yo voté, son personas, ¿verdad?, de avanzar, y dicen, no, usted no ha votado, usted está solicitando el voto. Claro. Le va a llegar un sobre por correo de mayo 2 en adelante a su dirección.
Muy bien.
Usted, ahí usted vota tranquilo en su casa, lo echa en un sobre que va dentro de otro sobre más grande, echa una fotocopia de su identificación y lo devuelve por correo.
Pero el día de la primaria, el 2 de junio, ya todos esos votos por correo deben estar ahí.
Es correcto, se supone.
¿Y los que no estén, se cuentan después o no se cuentan?
Te voy a tocar de oído porque no recuerdo el detalle exacto, pero si mal no recuerdo, la comisionada nos explicó que todo voto que llegue, creo que hasta el mismo día de la primaria, tiene derecho a contarse, y me puedo equivocar, pero la expectativa es que el día de la primaria, por lo menos en el PNP, todos los votos adelantados estén contabilizados para ese día a las 4 o 5
de la tarde. ¿Usted cree que esta primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi va a ser una primaria justa y limpia? ¿O usted ve indicios de que le pueden robar la primaria a Jennifer?
No, nosotros estamos trabajando fuertemente para que sea un evento transparente y yo confío que va a ser un evento transparente.
¿Y no ve del otro lado ánimo de hacer trampa?
No, yo no puedo decirte una cosa así. No, yo en ese sentido, ¿sabes? Una cosa es el debate político y una cosa es el debate político, punto. Y otra cosa es la honestidad. Y yo confío en la honestidad de Edwin y de ese equipo plenamente, claro, igual que la nuestra.
Ya tiene Jennifer pautada la primera actividad pública masiva, digo, porque ha hecho presencia pública en los medios, pero actividad masiva ya.
Sí, tenemos calendario, no lo decimos en voz alta porque el factor sorpresa en política es un factor importante. No,
pero aquí entre nosotros, Pero ¿cuánto es? ¿Una semana?
No, oye, tempranito, ya prontito.
Son días lo que se tarda antes de...
Recuerda que también tenemos unos días de guardar por el medio, que tenemos que también ser...
Sí, yo sé que usted va a estar en la procesión y todas esas cosas, y en las siete palabras.
Tú sabes que, bueno, en mi caso personal no te lo tengo que decir porque tú lo sabes.
Y Jennifer también, porque Jennifer es católica.
Eso es correcto, es bien devota, eso es correcto, ambos somos muy devotos.
O sea, después de semana, eso va a ser después de Semana Santa.
Pudiera ser, no puedo dar más detalles, Penchi, no me obligue, please.
Pero mire, dele buena impresión aquí a la productora nuestra que acaba de descubrir porque usted se le decían Cajita.
O sea. Ah, bueno, pues historia antigua y medieval.
Gracias, Ángel.
Siempre un privilegio estar con ustedes, Luis, un abrazo y papá, Dios los bendiga. Gracias, mire.
Parece que va a ser después de Semana Santa. ¿Ah? Después de Semana Santa. Son las 7:47. Esto es Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Al mediodía yo les espero en tiempo igual. Voy a tener hoy al doctor Carlos Díaz. Está bien caliente la controversia de los médicos en el país. Hay dos bandos de los médicos que se enfrentan en una elección en abril. Javier Jiménez empieza a reunirse con líderes evangélicos del país organizando su campaña y lo voy a tener al mediodía también hablando de eso. Edwin Mundo nos hablará de la primaria y del voto adelantado. Y tendremos a Edgardo Cruz, el candidato de Victoria Ciudadana que compite contra Ana Irma Rivera Lacén. No se lo pierdan al mediodía, tiempo igual. Y ahora con nuevo perfil ejecutivo llega Armando Valdés. Sobre la mesa en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.